Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenos días a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del cine latinoamericano. Para hoy estaremos desarrollando un programa especial porque la fiesta del cine iberoamericano está por comenzar. Así que
prepárense para una noche llena de glamour, talento y las mejores historias del cine iberoamericano, porque hoy 20 de abril la Riviera Maya se viste de gala para recibir la undécima edición de los Premios Platino, la gran celebración del audiovisual en idiomas español y portugués.
Recordemos que nuestra emisión del día de hoy llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura
y a su ministro Ernesto Villegas
y a la Dirección de Gestión Comunicacional
a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Penjam.
En los controles nos acompaña
nuestro querido Jesús Aponte
y quien habla para ustedes,
Oriana Chirinos
y Daniel Marín. Estamos, recuérdense bien, como @modocinevenezuela, @modocinevzla en todas las plataformas digitales.
Y las coordenadas de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en la red social X.
Aprovechamos la ocasión para darle un especial agradecimiento a todo el equipo de producción de Alba Ciudad, así como a nuestro invitado del día de hoy, mejor dicho.
Así que sin más, comencemos con algo de música. Escuchemos esta canción que forma parte del soundtrack de una de las pelis nominadas a Mejor Música Original, The Frosting Song de Alfonso Villalonga, de la película Robot Dreams.
Y regresamos de nuestra pausa musical. Continuamos aquí con la conversa. Así que Platino, celebrando lo mejor del cine iberoamericano. En el mundo del cine, donde las historias cobran vida y las emociones se desbordan, existe un premio que reconoce y exalta lo mejor de la cinematografía iberoamericana. Los premios Platino. Nacidos en 2014, estos galardones se han convertido en un referente para la región, impulsando el talento y la creatividad de cineastas, actores y productores de habla hispana y portuguesa.
Así es, su propósito es claro: reconocer y difundir las obras cinematográficas más destacadas de Iberoamérica, promoviendo su distribución y visibilidad a nivel internacional. Con esto, se busca fortalecer la industria audiovisual de la región, creando un espacio de intercambio cultural y fomentando la colaboración entre los países.
Es así que a lo largo de su corta historia, los premios Platino han premiado a grandes figuras del cine iberoamericano como Pedro Almodóvar, Gael García Bernal y Penélope Cruz. Sus galardones han impulsado el reconocimiento internacional de películas como Roma, El Ciudadano Ilustre y Dolor y Gloria, llevando el talento de la región a rincones del mundo que antes no lo conocía.
Más allá de la premiación, los Platinos se han convertido en una plataforma de celebración y encuentro para la industria cinematográfica iberoamericana. Cada año, la ceremonia reúne a cientos de profesionales del cine, creando un espacio para el networking, la generación de proyectos y el intercambio de ideas.
En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas se mezclan y las fronteras se difuminan, los premios Platino se erigen como un símbolo de pujanza y diversidad del cine iberoamericano. Son un faro que ilumina el talento de la región, un incentivo para seguir creando historias que nos emocionan, nos hagan reflexionar y nos conecten entre nosotros.
Felicidades, Platino, por seguir apostando por el cine iberoamericano y por ser un motor de crecimiento y desarrollo para la industria audiovisual de la región.
Bueno, y después de esta pequeña introducción que han podido disfrutar, tenemos por allí algunos datos curiosos. A ver, Oriana, ¿qué nos tienes de dato curioso tú por allí?
Bueno, aquí de datos curiosos e importantes, es que esta undécima edición de los premios Platino tiene el premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano para una actriz suramericana, la actriz Cecilia Roth, argentina, que va a ser galardonada en estos premios Platino Xcaret. Cecilia Roth es una actriz muy 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 reconocida con una carrera súper extensa, ganadora de un premio Goya y de la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Una actriz que ha sido ejemplo para los actores latinoamericanos en trabajo, talento y arte. Ha trabajado con Almodóvar en varias ocasiones y de verdad que ha sido una referencia no solo para su país, sino para la región.
Qué importante, además que, si mal no me equivoco, ella es una de las chicas Almodóvar, ¿verdad?
Así es, ha estado como en 3-4 películas de Almodóvar, la más reciente, 2012, si no me equivoco.
Es importante este reconocimiento de los premios Platinos, que son como una versión mucho más actualizada de eso que podemos conseguir en los festivales, y es un premio de esta industria, sobre todo el reconocimiento al trabajo y a la labor de muchos de los artistas iberoamericanos de larga trayectoria, que muy pocas veces se les da un reconocimiento regional, por así llamarlo.
Así es, además que es muy importante para los artistas de nuestra región tener referencias claras de personas que tienen carreras excepcionales y que la han podido llevar en nuestro idioma, contando nuestras historias, y que ese tipo de carreras a las que uno puede aspirar existen. Porque a veces uno ve que hay mucho registro y premios en países anglosajones, otros países de Europa, pero tener una buena referencia latina es súper importante.
Sí, fíjate, algo también curioso es que dentro de la preselección que hubo de las películas para ser nominadas, nosotros aquí en Venezuela tuvimos en la categoría de ficción 3 grandes preseleccionados. Tenemos que estaba la película Vuelve a la Vida, con dirección y guión de Alfredo Weck y Luis Carlos Weck, es decir, o sea, ya conocemos a estos personajes por diferentes películas, los hermanos Weck, que de verdad han hecho una gran cantidad de películas, no solamente en el ramo del drama, el drama y la comedia, sino que también dejan como cierto mensaje al espectador, ¿no? Yo y las bestias, con el guión y la dirección de Nico Manzano, que en lo particular es una de mis películas preferidas de estos últimos tiempos, sobre todo que siento que no se les dio como que mucha cabida a nivel de la prensa farandulera venezolana a esta película y al trabajo que estaba detrás de ella, porque es una película que, aparte de catalogarse como un musical, la música propia que te cuenta una historia por sí sola, también la historia de este personaje, que es una ficción, pero particular, que está hecha como para que la persona crea que es un falso documental, por así llamarla, te permite conocer la idiosincrasia de un músico, de un músico venezolano en un país como el nuestro, en latitudes como nosotros, y que el estilo de música que está allí representado no es propio nuestro, pero sin embargo ellos lo asumen, lo tratan como nuestro y lo muestran de esa forma. Otro de las películas.
Además que, ya, un comentario sobre esa película es, por favor, la cinematografía de la película es espectacular y es algo que no había visto en otras películas aquí en Venezuela. Siempre había una como un arte muy, muy urbano, muy contrastado, pero este pastel y este tono que le dan a toda la película es espectacular.
Bueno, sí, y que también las actuaciones, que hay que decir, las actuaciones son brutales. Este personaje te trae más, es que no quiero hacerle como más spoiler a la gente cuando tengan la oportunidad de verla, que por allí se esperan como unas reproyecciones de esta película.
Sí, es necesario.
Sí, y otra cosa, un dato curioso, todo el soundtrack de la película está en la plataforma de YouTube.
Maravilloso.
Que eso es otra de las cosas muy difíciles de conseguir en las películas venezolanas, conseguir los soundtracks, sobre todo cuando es música original. Así que por allí estar súper pendiente. Y la otra película que sí quedó nominada es la película Simón, que es un guión y dirección de Diego Vicentini, que quedó dentro de las seleccionadas en la nominación de Mejor Ópera Prima.
Así es, y cabe destacar que estas tres fueron preseleccionadas entre 51 largometrajes que fueron preseleccionados para las categorías de película, pero que en realidad dentro de las 576 películas que se postularon a los premios, había 14 películas venezolanas que también aspiraban a participar en estas premiaciones, donde se incluyen películas como La chica del alquiler, La sombra del sol y Mi abuela está loca de remate, que estuvieron en las carteleras venezolanas hace no mucho.
Sí, bueno, una de las cosas, de los datos curiosos, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a parte del equipo de producción de Mi abuela está loca de remate, es que este guión fue escrito por un muchacho de 16 años.
Imagínate.
Y su hermano lo apoyó haciendo producción, se convirtió en productor sin ser oficialmente un productor audiovisual, y fue quien llevó la película hasta la pantalla. Hizo todo lo concerniente a la producción, aprendió de verdad con el apoyo de muy buena gente. Otra de los datos curiosos es que este fue un guión que se lo revisó el maestro Chalbó cuando aún estaba en vida. Entonces es súper importante el apoyo que él le dio a este chico para la escritura del guión, que hizo que el guión mejorara y él siguiera trabajando allí. Otra de las películas que también fue preseleccionada, para nombrar algunas, es Tarcari de Chivo, que esta película venezolana cómica de humor negro, que también tiene muy buena música por una banda venezolana como Los Pecayas, le dio como otro toque súper diferente a lo que se hace en el país. Uh-huh. Igual que la película One Way, que también habla de una situación súper particular sobre esa visión del migrante, pero no ese trayecto migrante que va de un lado a otro, sino lo que pasa el migrante cuando llega. Entonces, esos diferentes posiciones y caracteres que se presentan, que también me hace pensar en este momento que muchas de las películas venezolanas que estaban allí, una de las grandes actrices fue Danielita Alvarado, que estuvo ahí, y recordando también a ella como su hermano, la película Venite para Maracaibo,
también, exacto,
que también estaba dentro de los preseleccionados, que cabe destacar que es una película que aún sigue ganando premios en festivales internacionales.
Así es, además que es muy 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 refrescante y es definitivamente síntoma de que el cine venezolano sigue creciendo, es que las temáticas se han diversificado, hay muchas realidades diferentes o quizás comunes, pero que desde nuestra perspectiva y desde la realidad que vivimos toma un cariz súper particular, que es algo bastante agradecido porque hubo un tiempo en que las películas siempre se quedaban en una temática y era un poco cansón, pero aquí tenemos películas como de terror, ciencia ficción con una historia de amor fúnebre, están películas inspiradoras tipo Vuelve a la Vida, están dramas más políticos sociales como Simón, entonces hay de todo un poco.
Sí, es que la variedad que se presentó en la preselección creo que fue bastante difícil para la Academia Iberoamericana poder llegar a hacer la escogencia de los nominados finales, sobre todo porque hay que recordar que la mayoría de las películas latinoamericanas son coproducciones entre países.
Sí, hay dos en esta ocasión, pero las demás son producciones venezolanas solas.
Sí.
Hay bastantes.
Sí, pero si tú te fijas en las nominaciones en general, cuando ves las producciones de otros países,
sí, son
encontramos que son coproducciones entre dos o tres países. Uh-huh. Inclusive mucha gente se pregunta por qué hay coproducciones de Venezuela-Colombia, pero también hay un ejemplo entre Colombia-Perú o México-España, México-Portugal,
Argentina-Uruguay,
e inclusive hay países europeos que también hicieron coproducción con países latinoamericanos.
Hay una de Portugal y Brasil.
Con Luxemburgo, Suiza, Francia es otra que estuvo también por allí presente haciendo coproducción con mucho del talento iberoamericano, sobre todo con el talento latinoamericano. ¿Qué otros datos curiosos nos tienes por allí?
Aquí en datos curiosos, bueno, noté entre las nominadas a película de ficción, comedia y ópera prima, que muchos de los directores escribieron sus películas. Hay muchas nominadas que tanto la dirección del guión fue realizado por la misma persona. Me llamó muchísimo la atención porque qué libertad y poder tienes como director para tú mismo llevar tu historia a la gran pantalla. Es diferente que entregarle el guión a un director que tiene otra visión, que va a tener otras herramientas. Es muy diferente a tú mismo dirigir tu historia, porque son muchísimas, muchísimas las películas nominadas que guión y dirección son por una misma persona.
Sí, es impresionante, no lo había pensado, pero sí, está pasando mucho. Además también encontramos películas, creo que muchas de ellas fueron muy íntimas, muy bien llevadas en ese sentido de lograr la idea que quería, la visión que querían en el guión, también con la dirección y el resto del montaje y la producción. Un ejemplo es La Sociedad de las Nieves, que tú puedes vivir en carne propia lo que sucede. Además que, saben, es un hecho de la vida real que todos conocemos, que sucedió. Han existido otras producciones anteriores sobre este tema, pero lo particular de esta película es la manera en que el director cuenta la historia.
Sí. Así es. Esta película, de hecho, ya que llegamos a ella, está basada en un libro con el mismo nombre de Pablo Bierchi, un periodista. Y es la tercera película que se hace de esta tragedia o de esta historia. La primera fue Superviviente de los Andes en 1976, no mucho tiempo después del accidente. Y luego la película Viven del 93, que fue una película hollywoodense. El protagonista, de hecho, fue un actor americano muy conocido llamado Ethan Hawke. Y sí se ve que el tratamiento, por lo menos de Viven, aunque hay mucha gente que la recuerda como una película muy buena, muy emocionante, estuvo más hacia lo comercial. Hubo secuencias que no pasaron en la vida real, sino que eran momentos de aventura y emoción en la cordillera para añadirle más drama a la historia. Pero lo que se resalta de esta versión de Bayona es que fue una versión muy humana y de hecho los supervivientes estuvieron muy involucrados en el guión y las historias. Hay como más de 100 entrevistas que se dedicaron no solo el director sino los actores a conocer a las personas que iban a interpretar para poder llevar esa historia lo más verazmente posible. De hecho es la primera producción de estas tres que respetó el nombre de todos los supervivientes.
Sí.
En Viven, Numa Turcati, que es el protagonista de esta versión, ni se llamaba así. A todo el mundo les cambiaron los nombres, pero aquí respetaron a todos los supervivientes.
Sí, sí, yo creo que es una de las versiones hasta los momentos más fiel de lo que podemos encontrar de la historia real de lo que sucedió. Y hablando entre historias reales y ficción, la película El Conde, la película chilena El Conde,
de Larraín,
de verdad es una de las películas que más me impresionó.
Ajá.
Primero porque me hizo recordar esas películas de autor,
okay,
estilo Bergman, como El Séptimo Sello, por la cinematografía, muy particularmente eso. La forma de llevar ese contraste del blanco y negro, enseñarnos ese Chile particular con esa historia de vida real, hablándonos de un personaje tan controvertido como lo es Pinochet, y la manera en el guión lo dibujan, porque si te pones a ver, colocar a un dictador como un vampiro, sabes que
la analogía
es realmente un ser eterno que lo que busca es vivir de los demás,
tal cual,
con una familia sumamente disfuncional que no sabe realmente ni siquiera quién es él. Ese intercambio que hay entre los personajes de saber qué es lo que pasa, la forma en que te cuentan la historia, la música incidental que usan, sabes, los cambios de plano, eso de llevar una situación desde un plano general a un primer plano para darte el sentido de dramatismo, te deja así como pensando qué va a venir. Entonces es una de las películas que particularmente me llama más la atención, porque si no me equivoco es la única que está entre todos los nominados que es en blanco y negro.
Sí, creo que es la única, además una manera muy particular de contar esa historia. Todo eso te dice algo, es figura de vampiro y de paso en blanco y negro, usar esos recursos que muchas otras películas han implementado para contar una historia política y súper controversial. Es muy, muy innovador, muy interesante.
Sí, fíjate, vamos a hacer una pequeña pausa musical para regresar con más. Y vamos a escuchar en esta ocasión una de las canciones, por decirlas, una de las canciones que son parte del soundtrack de una de las nominadas a mejor banda sonora en los premios Platino. Y la canción es El Saber, interpretada por Gaby Moreno. Así que nos escuchamos a la vuelta.
La dolencia que cura el tiempo.
Nuestro invitado del día de hoy es licenciado en comunicación social, periodista colegiado, productor nacional independiente, locutor certificado y actor de doblaje. Luis Ortega es el CEO founder de la casa promotora Magia del Cine, un apasionado de fútbol, la producción audiovisual, el arte de la voz y aficionado de las películas. Gracias a diversos trabajos universitarios, especialmente su trabajo de grado, un reportaje audiovisual acerca de la Vinotinto, descubrió su vocación por la cinematografía. Bienvenido, Luis.
Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar acá compartiendo con ustedes, hablando de cine, ¿no? Que es lo que nos apasiona. Y bueno, para mí un inmenso placer siempre estos espacios, ¿no? Para lo que es el séptimo arte. Así que bueno, muy contento y muy feliz de estar acá compartiendo.
Qué bueno, de verdad, bienvenido a Modo Cine. Desde hace algún tiempo queríamos entrevistarte y la ocasión especial del día de hoy es con motivo de los premios Platino. Así que queríamos saber tus impresiones sobre la premiación de este año, cuáles son tus favoritas, cómo ves el ambiente de los premios para el día de hoy.
Bueno, fíjate que los premios Platino reconocen, digamos, que lo mejor del cine iberoamericano, lo cual se puede considerar como uno de los eventos más importantes hoy por hoy de la industria cinematográfica, ¿no? En Iberoamérica, que incluye pues lo que es Latinoamérica y, bueno, fundamentalmente que Venezuela siempre ha tenido, digamos, una importante participación, ¿no? Que en este caso es lo que nos compete. Es algo que me emociona mucho y que, digamos, ya estamos allí, ¿no? Sobre la marcha, montados encima de esta próxima edición, que definitivamente, pues seguro, va a dejarnos muchas sorpresas, ¿no? Hablarte de los premios Platino es hablarte de la excelencia cinematográfica de un conjunto de países que cada vez vienen tomando más fuerza, más nombre y sobre todo pues mayor calidad cinematográfica. Así que bueno, definitivamente hay que disfrutar esta próxima edición y bueno, como te digo, pues apoyar el cine iberoamericano, que al fin y al cabo es lo que nos representa fundamentalmente.
Luis, coméntanos qué nos puedes detallar sobre la participación de Venezuela en estos premios. Hubo muchos largometrajes que se postularon dentro de las más de 500 propuestas de este año y que al final lograron ser preseleccionadas 3 para que quedara como nominada Simón. ¿Cómo ves este panorama con respecto a años anteriores?
Bueno, fíjate que Simón ha sido una carta de presentación al talento venezolano cinematográfico, no solamente por el impacto que ha tenido en la taquilla, no solamente por los comentarios de la crítica, no solamente por haber llegado a Netflix, sino también por este tipo de eventos que la han enaltecido, ¿no? En el caso de los Goya, que estuvo participando a pesar de no haber recibido un reconocimiento, estuvo allí, ¿no?, marcando presencia. Ahora nuevamente en los premios Platino. Entonces se puede decir que hoy por hoy Simón, sin haber pasado por una gran cantidad de festivales, ¿no?, tiene la importancia que tiene, sobre todo porque, bueno, como les comento, ha sido prácticamente nuestra carta de presentación. Venezuela, pues como les comentaba, en múltiples años ha tenido pues presencia, hace unos años con Wang Wei de Carlos Malabé. Digamos que cada cierto tiempo estamos teniendo pues esa participación fundamental en los premios Platino. Y bueno, en este caso no será la excepción. Yo creo que Simón viene con muchísima fuerza, evidentemente por todo lo que ha venido logrando. Así que bueno, no estaría descabellado, ¿por qué no?, celebrar un reconocimiento a esta película en el marco de estos premios. Cuidado con otra película que está sonando muchísimo por allí, sobre todo en su categoría, que es ópera prima de ficción iberoamericana, como lo es 20.000 especies de abejas, una película sí, pues uh-huh, que también ha tenido muchísima presencia en esta temporada de premios.
Lo que hemos estado observando en esta entrega de los Platinos es que ha estado muy diversa la selección de este año, con temáticas, podríamos decir, equidistantes o distintas, pero también con historias muy densas, que nos llevan o nos transportan a esos lugares, a esa Latinoamérica profunda, que nos permiten conocer un poco más de los países. Pero particularmente, todas estas películas, ¿cuáles son tus preferidas de las nominadas que tenemos este año?
Bueno, una película que definitivamente me parece una obra maestra cinematográfica es La Sociedad de la Nieve, ¿no? Esta película de Bayona, que además de estar muy cerca de romper un récord en los Goya como la película más premiada de la historia, es una película que también ha recibido muchísimos reconocimientos, muchísimos aplausos. Es una de las películas más nominadas para esta edición de los premios Platino, así que hay que ponerle mucha atención a esta película porque podría ser nuevamente la gran ganadora de la noche. Otra película que también está sonando mucho es, en este caso no es película, es una serie, El Cuerpo en Llamas. Ambos títulos, tanto La Sociedad de la Nieve como El Cuerpo en Llamas, y Simón, que evidentemente es la otra que hemos mencionado, se encuentran disponibles en Netflix, así que bueno, hay chance de ponernos al día todavía con esta edición.
Sí, es que una de las cosas curiosas, al igual que en premiaciones como el Oscar, esta plataforma de streaming también se ha metido en los premios Platino, porque no solamente a estas que nos estás compartiendo, sino la película chilena El Conde también está allí en esa plataforma. Entonces es bastante importante ver cómo la cinematografía latinoamericana se está introduciendo como por primera vez muy muy fuerte dentro de estas plataformas de streaming.
Además que es importante porque películas como La Sociedad de la Nieve tuvieron un alcance internacional que muy pocas otras películas han podido tener. El director Bayona de hecho mencionaba cómo le costó durante 10 años hacer la película simplemente porque estaba en español, y la escala que él deseaba, digamos que no era muy vendible si estaba en español. Pero qué diferencia hace que una historia, además como la Sociedad de la Nieve, podamos verla en nuestro idioma.
Correcto, sí, de hecho, bueno, es uno de los discursos que más ha sorprendido desde ese punto de vista, porque evidentemente ya hay como un prejuicio, ¿no? De que si la película no es hablada en inglés, entonces no puede ser muy ambiciosa. Y Bayona con esto pues está rompiendo paradigmas, está rompiendo pues un poco ese prejuicio de que, a pesar de que, bueno, digamos, no muchos la pueden considerar que no está al nivel de las grandes superproducciones de Hollywood en cuanto a efectos especiales y todo lo demás, si no está al nivel, está muy cerca, porque evidentemente lo que se muestra en esa película ha sido, bueno, algo apoteósico.
Bueno, de verdad, gracias por compartir estos momentos súper rápidos, importantes, con nosotros aquí en Modo Cine, en este programa especial sobre los premios Platino, y te esperamos en una próxima ocasión para tener una conversa mucho más larga sobre el cine.
No, muchísimas gracias a ti, Daniel, a Oriana, por estos espacios. De verdad los felicito por seguir promoviendo la cultura cinematográfica. Realmente son espacios que valen la pena y que merecen darle pues cabida, ¿no? Más allá de lo que estrene la cartelera comercial o lo que, digamos, establezcan las grandes compañías de cinematográficas del mundo, como dirían por allí los blockbusters, los tanques, promover este tipo de cine iberoamericano, este tipo de premios, realmente me parece muy valioso, así que los felicito por eso. La invitación es a que, bueno, vean y disfruten los premios Platino y, bueno, a disfrutar del cine iberoamericano. Por acá, pues, un gusto. Luis Ortega, de Magia del Cine, pues siempre a la orden por acá para lo que venga.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Gran abrazo.
Bueno, y nos vamos con un poco más de música de otra de las nominadas a Mejor Música. Aquí parte del soundtrack de la película Blondie. La canción es Telepatía, de la banda Sobrecarga.
Thank you.
tenemos en nuestro programa dedicado a los premios Platino 2024 aquí en Modo Cine. Acaban de escuchar una de las nominadas a Mejor Música, la canción Telepatía de la banda Sobrecarga. Bueno, en esta esperada cita se reconocerán a las mejores producciones, actores y creadores del año, destacando el talento y la diversidad. De nuestra región, España, con 17 nominaciones, se posiciona como el país con mayor presencia, seguido de nuestra Argentina, con 12, Colombia con 10, Chile 8 y México 7.
Pero bueno, no nos hagamos de rogar y hablemos un poco de algunas de las películas que estarán en las categorías más importantes, por así llamarlas. Comencemos con Mejor Película Iberoamericana de Ficción.
Cerrar los ojos, España y Argentina. Un thriller español con aroma enigma, Cerrar los ojos, la última obra del director español Víctor Erice, nos atrapa en un misterio que se extiende por décadas. La historia gira en torno a la desaparición de Julio Arenas, un famoso actor durante el rodaje de una película. A pesar de que nunca se encuentra su cuerpo, la policía da por hecho que ha sufrido un accidente. Años más tarde, un programa de televisión reabre el caso, avivando las llamas del enigma. A través de las últimas escenas filmadas por el director Miguel Garay, amigo íntimo de Arenas, se van desgranando las piezas de rompecabezas. Manolo Solo y José Coronado brillan en sus papeles protagónicos, llevando al espectador por un viaje de intriga y suspenso. Cerrar los ojos es una película que te mantiene en vilo hasta el final, cuestionando la verdad y jugando con la percepción del tiempo. Un thriller psicológico con tintes de drama que te dejará pensando mucho después de los créditos. Recomendada para amantes del cine de suspenso, historias de misterio y aquellos que buscan una película que les haga reflexionar.
La Sociedad de la Nieve, España. Una historia real de supervivencia sobre los Andes. La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona, narra la increíble historia de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes en 1972. Atrapados en la nieve durante 72 días, los supervivientes debieron enfrentar un frío extremo, hambre y la desesperanza para mantenerse con vida. La película te lleva a un viaje emocional que te conmoverá hasta lo más profundo. Recomendada para todos aquellos que buscan una historia inspiradora sobre fuerza de espíritu humano y la capacidad de supervivencia en las situaciones más extremas.
Los delincuentes, Argentina, Brasil, Chile y Luxemburgo. Un viaje a través del tiempo y la memoria en el cine argentino. Los delincuentes, del director Rodrigo Moreno, es una película que te atrapa desde el principio con su narrativa original y su homenaje al cine clásico argentino. La historia gira en torno a un grupo de exconvictos que se reencuentran años después de un robo fallido. A medida que se adentran en un nuevo plan, se ven envueltos en una red de intrigas y secretos que los llevan a cuestionar su pasado y su presente. Recomendada para amantes del cine argentino, historias de suspenso con giros inesperados y personajes complejos. Dato extra, la película ha sido elogiada por la crítica por su dirección, guión y actuaciones y ha ganado varios premios en festivales internacionales.
Totem, México, Dinamarca y Francia. Un viaje introspectivo a través de la memoria y la identidad. Totem, del director Luis Rivera, te lleva a un viaje introspectivo a través de la memoria y la identidad. La película gira en torno a Elena, una joven que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su abuela. Allí se ve obligada a confrontar su pasado y a descubrir la verdad sobre su familia. A medida que Elena explora su pasado, se adentra en un mundo de mitos y leyendas que la desafían a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma, Totem es una película visualmente impactante que te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y la conexión con nuestras raíces. Recomendada para amantes del cine independiente, historias que te hacen pensar y explorar las complejidades del ser humano. Dato curioso es que la película ha sido elogiada por su originalidad, su belleza visual y sus actuaciones, y ha ganado varios premios en festivales internacionales.
Y luego de esta lista de reseñas de las películas nominadas en estas premiaciones, compartiremos este fragmento de la música original de otra de las nominadas a Mejor Música, de la película La Pecera, compuesta por Sergio de la Puente.
Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura
y a su ministro Ernesto Villegas
y a la Dirección de Gestión Comunicacional
a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Penjam.
En los controles nos acompañó
nuestro querido Jesús Aponte
y quien habló para ustedes
Oriana Chirinos
y Daniel Marín. Recuerden que nos seguimos comunicando a través de nuestras coordenadas habituales @modocinebzla en todas las plataformas digitales. También recuerden visitar y seguir y compartir no solo nuestro contenido, sino el de nuestra casa Alba Ciudad, que en Instagram está como @albaciudadfm y @albaciudad en X. Nuestra página web www.albaciudad.org. Así que, señores, nos vamos, pero los dejamos con esta canción.
Nos vemos en una próxima emisión. Disfruten.
La libertad no dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca la hemos pasado tan mal.
Semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela. por Alba Ciudad 96.3 FM.